Buenas tardes, señoras y señores. Hoy vamos a tocar un tema quizás mucho más ambicioso, diríamos pretencioso y difícil que en los días anteriores. Hoy quisiera comentar con ustedes el problema de ingeniería de la felicidad. ¿Es esto posible? ¿Podemos hablar de organizar, construir la felicidad humana? Quizá antes de meternos en el tema, vamos a tomar un par de minutos para precisar de qué vamos a hablar, qué es la felicidad. Sería fácil pasarse la hora de hoy y muchas horas más intentando definir lo indefinible, la felicidad. Y como no lo es casi imposible el hacerlo, voy simplemente a dar unas pinceladas para que estemos de acuerdo respecto al uso de términos. Y hay dos palabras, placer y dolor, en la cual casi todos nosotros estaremos sabemos lo que significan por experiencia personal. Placer, sensaciones placenteras. Claro, si digo que es algo agradable, estoy simplemente usando otra palabra para expresar algo que ha quedado todavía sin definir, pero es algo de lo que todos nosotros tenemos conocimiento, de lo que todos nosotros tenemos experiencia, del placer y del dolor, y lo único que quiero hacer es diferenciar lo que podríamos llamar placer o gusto de felicidad. Esto es una definición, dijéramos, bastante arbitraria, simplemente para que nos sirva de punto de partida para la discusión de hoy. Placer y gusto vamos a definirlo como sensaciones físicas relacionadas con la percepción de sensaciones del medio ambiente que nos llegan a través de los sentidos. Placer o gusto. Claro, el gusto es fundamentalmente el sentido del gusto, cuando tomamos algo en la boca. Pero por extensión se habla de sensaciones de que esto me gusta, aun cuando no sea necesariamente gustativo bucal. Pero esto decimos que lo vamos a diferenciar de felicidad, que la felicidad es una percepción mental, de manera que dijéramos gusto o placer, es una percepción más bien física, relacionada con la estimulación de receptores que nos informan de cómo está el mundo exterior. Y a diferencia de este placer físico o gusto, nosotros hablamos de felicidad cuando es una percepción mental relacionada con la información del medio que se recibe a través de los sentidos. Es decir, la felicidad es un estado, mientras que el gusto o el placer es una sensación directa. Esto es una definición mala y esto se presta a una gran discusión, pero vamos a dejarla aquí para no perder demasiado tiempo en la definición de términos, y vamos a meternos un poco más adentro de la tesis que quiero presentarles. La tesis fundamental es que la felicidad es un sujeto de la investigación tecnológica experimental. Hace 20 años o 25 años, esto era una barbaridad psicológica. La felicidad, como el placer y como el dolor, eran entidades psicológicas que se percibían por introspección, viendo qué pasa dentro de mí mismo, pero que no tenían correlaciones medibles en el campo físico o químico. Esto es lo que precisamente ha cambiado en la concepción de placer, dolor y felicidad. Nosotros decimos, y esta es nuestra hipótesis de trabajo de hoy, que la felicidad, de manera parecida a como el placer y a como el dolor, pueden investigarse de modo experimental. También decimos, parte de nuestra tesis, que la felicidad puede influirse por medios artificiales. Y también decimos que puede cambiarse la cantidad y la calidad de percepciones felices. Lo que es cierto, si queremos nosotros empezar a ver la base experimental de funciones mentales, ustedes dirían, y tendrían razón, ¿cómo dice usted que algo como el amor maternal o la percepción de una bella sinfonía, esto escapa a toda neuroquímica, a toda neurofisiología, a toda física? Y yo entonces diría, vamos a precisar, porque siendo cierto que el amor de una madre o el placer, esta percepción maravillosa de una música que nos gusta, no podemos definirla hoy en un sentido neurofisiológico, pero es evidente que para estos sentimientos o estas percepciones nosotros necesitamos un cerebro activo. Nosotros necesitamos una serie de neuronas, necesitamos una serie de mecanismos neurofisiológicos, que es cierto que aún no conocemos, pero ¿no podría ser esto algo parecido a lo que ocurre con la electricidad? ¿Conocemos la esencia íntima de la electricidad? No. Y sin embargo, la hemos podido investigar lo suficientemente para que podamos estudiar los fenómenos eléctricos experimentalmente y para que podamos crear, transportar, almacenar y utilizar la energía eléctrica. De manera que lo que yo propongo es que de una manera parecida, estas percepciones más sutiles, más humanas, como el amor, el odio, el placer, el dolor o la felicidad, tienen forzosamente que tener mecanismos neurofisiológicos. ¿De qué tipo? Vamos a intentar precisarlo un poco más. Todas las percepciones, todas las interpretaciones nuestras del mundo exterior son una simbolización de la realidad que se intenta comprender de manera abstracta con una transducción de mensajes. Por ejemplo, tenemos aquí un vaso. Pues en este vaso habrá una serie de cualidades físicas de forma, de temperatura, de color, etc. Y lo que realmente, ¿por qué dicen ustedes sí y todos estamos de acuerdo, eso es un vaso? Es porque en este momento hay una transducción simbólica de mensajes. Hay algo, ondas luminosas, que del vaso se están transmitiendo por vías ópticas a la retina de cada uno de nosotros, y aquí es el proceso de transducción en el cual una energía luminosa, en este caso, se nos transforma en la retina en otra energía, primero química, luego eléctrica. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo se nos ha transformado el vaso en unas ondas que suben y bajan? Aquí tiene que haber un proceso simbólico, interpretativo, neurofisiológico. Y si nosotros no tenemos ojos, naturalmente no podemos ver el vaso. Si nosotros no tenemos oídos, no podemos oír frases amorosas de la madre o del niño. De manera que un mensaje se nos simboliza y lo que percibimos de la realidad que nos rodea son simplemente símbolos físicos o químicos, pero fundamentalmente físicos, energía, ondas, vibraciones, y siempre es igual, son simplemente vibraciones, patrones de vibraciones que se nos transducen en nuestros receptores. De manera que ya simbólicamente se ha creado un mundo diferente, el mundo de la neurofisiología. Y entonces esto circula, en este caso por las vías ópticas, y llega al tálamo óptico, llega al lóbulo occipital, y aquí entonces se transcribe un tipo de información en otro tipo de información, y unas ondas eléctricas forman otras ondas eléctricas. Pero, ¿dónde está el vaso? El vaso no está en la retina. El vaso no está en nuestros sistemas de conducción de vías ópticas. El vaso, la concepción simbólica, démonos cuenta que el vaso es simplemente un ente cultural. Cuando yo reconozco que este es un vaso, o ustedes, lo que hacemos es el analizar, necesitamos unos analizadores que comparan la información presente de códigos sensoriales con la información pasada de nuestra experiencia, de nuestros recuerdos. Si yo le enseño esto a un mono, para él no es un vaso, a no ser que haya usado el vaso anteriormente. Algunos de mis chimpancés usan vasos y beben divinamente bien. Entonces, para ellos, el vaso es algo que contiene un líquido para beber. Y esta es la información del vaso. De manera que, a donde quiero ir, es que necesitamos el entronque de un código simbólico de nuestra información presente con los códigos simbólicos almacenados en nuestra memoria. Y que entonces, al comparar uno con otro, entonces es cuando reconozco, este es un vaso. Pero, ¿qué significa ese reconocimiento? Ese reconocimiento tiene que significar forzosamente la creación de subcódigos. No lo sabemos muy bien cómo esto es en la realidad neurofisiológica, pero tiene que haber una base neuroquímica y neurofisiológica para que yo reconozca una información codificada. De manera que ha hecho esta disquisición, dijéramos, de un elemento material, porque en el amor, en el odio, en la felicidad, tiene necesariamente que ser algo parecido. Y esta es mi hipótesis de trabajo de hoy. Que las informaciones sensoriales codificadas del medio ambiente circulan por nuestras vías sensoriales y entonces, al compararse con patrones almacenados anteriormente en nuestra memoria, tienen que producir subcódigos de información que son los que nos producen. ¿Cómo? No lo sé, esto no se lo voy a decir a ustedes. No lo sé, no lo sabemos. Pero necesariamente tiene que haber este mecanismo de subcódigos que son los que nos producen a nosotros estas sensaciones, sensaciones percibidas de conciencia, de percepción, de proyección hacia el futuro. En esto también es un elemento importante en el que se diferencia nuestro cerebro de los ordenadores. Los ordenadores no tienen estas percepciones ni esta conciencia de su propia existencia. En esto es en lo que se diferencia el hombre de los animales. En esto es donde estamos en el punto supremo de la creación, en la que el cosmos se hace consciente de sí mismo. Este es el fenómeno único en la historia del cosmos, que ocurre en el hombre, en la humanización del hombre. De manera que, desde estos procesos tan esotéricos y extraños, hablando del cosmos y del amor y del odio, vamos concretamente a hablar de los procesos neurofisiológicos que están relacionados con estas grandes frases y grandes concepciones. Claro que ustedes me pueden decir, bueno, todo eso está muy bien, pero en sus códigos y en sus ondas que nos enseñaba ahí el otro día, ahí no está el amor, ni el odio, ni nada. Y pueden seguir preguntando, ¿dónde está la felicidad? Y yo les diría, es cierto, hay una transición de esta realidad material neurofisiológica a estos conceptos psicológicos espirituales, si ustedes quieren, por lo menos mentales, de felicidad, amor y odio. Pero entonces entramos ya en la explicación más profunda, dijéramos, de las funciones de la mente humana, de la mentalidad del hombre, que es lo que yo he querido llamar la relatividad en psicología, la cual dice que de igual manera que hay una relatividad en física, nosotros necesitamos una relatividad en psicología para comprender estos conceptos. Si nosotros vamos en un jet de aquí a Nueva York o de aquí a Valencia y estamos andando dentro del avión, tomando un paseo, ¿a qué velocidad vamos? ¿A 5 kilómetros por hora o a 800 kilómetros por hora? Esto no tiene sentido. Depende del punto de referencia. ¿Qué está en mis manos? ¿Cuál está más alta? ¿La derecha o la izquierda? Pues depende del punto de referencia de ustedes. Si se ponen cabeza abajo, pues podría ser al revés. O para mis antípodas sería lo contrario. De manera que depende del punto de referencia. Con esto no intento confundirles. Lo único que intento, y esto lo que es importante, es que la interpretación de la realidad depende de un sistema referencial y ahora reitero lo que les he dicho yo en días anteriores, de un sistema referencial que nos viene de fuera. Y de aquí algo a lo cual ya quiero llegar y que es tremendamente importante, y es que la felicidad entonces, como la libertad humana que les decía en días anteriores, no está en los genes del hombre. La felicidad está en una correlación entre la realidad que nos rodea, mejor dicho, entre la percepción de esta realidad y la interpretación de esta realidad de acuerdo con nuestro sistema referencial que a cada uno de nosotros nos han dado. De aquí consecuencias importantísimas. La existencia o no de esta felicidad depende de los sistemas referenciales que nos han dado o que nos hemos creado. Porque es cierto que nos han dado sistemas referenciales, pero también es cierto que, como decíamos en días anteriores, estamos intentando educar a este nuevo hombre del mañana con una conciencia de sí mismo tal que entonces puede usar sus sistemas referenciales y modificarlos de acuerdo con su individualidad, con su libertad y con su responsabilidad. De esta manera es como estamos creando estos seres más libres, más responsables, más felices. Vamos a profundizar un poco más, porque si estamos hablando de la materialización de la felicidad, tenemos que ver cómo lo estudiamos. Si es cierto que yo digo que todo esto puede estudiarse experimentalmente, ¿cómo lo estudiamos experimentalmente? Naturalmente, en el hombre quizás sea un poco más difícil, pero también es posible, como ahora vamos a decir, pero fundamentalmente estos estudios se hacen en animales. ¿En animales? ¿Son felices los animales? Hombre, felices no lo sé, pero por lo menos las sensaciones elementales de placer y dolor pueden investigarse en animales. Si definimos el placer como algo agradable, que para conseguirlo nosotros somos capaces de trabajar, de movernos, de actuar. Es decir, que nosotros lo que sea placentero queremos repetir su experiencia, mientras que lo que sea doloroso queremos evitar su experiencia. Este es el clásico hedonismo, en parte desacreditado dentro de las teorías filosóficas, pero en parte, como decía uno de los creadores del nuevo hedonismo, Owls, revisitado. Porque hoy día hay razones, como vamos a ver dentro de un momento, neurofisiológicas para aceptar la existencia de mecanismos neurofisiológicos del hedonismo. Si esto es cierto, nosotros podremos establecer situaciones experimentales en las que un animal, un gato, una rata, un mono, un enfermo, puedan darnos respuestas que nos indiquen si lo que le damos les gusta o no. Lo más sencillo es darle a un perro un pedazo de alimento. Si le damos un alimento que le guste, pues claro que el perro va a mover la cola y va a venir y se va a poner muy contento. Si le damos acíbar o una cosa muy mala, pues el perro aprenderá enseguida que aquello es malo y no va a volverlo a tomar. De manera que esto es muy fácil. Pero vamos a hacer esto de manera un poquito más precisa, registrando lo que damos y las respuestas del animal, condicionando, si ustedes quieren. Entonces vamos a toda la serie de experimentos de respuestas instrumentales y de condicionamiento de los animales. Vamos a ver la primera figura, para que tengan ustedes una cierta idea de cómo realizamos estos experimentos en el laboratorio. Si ponemos un mono, por ejemplo, en una silla plástica especial, entonces podemos a este mono o bien dejarle que apriete una palanca, que está aquí, y entonces cuando aprieta la palanca, dos cosas pueden ocurrir. Algo agradable sucede o algo desagradable va a pasar. Por ejemplo, cada vez que apriete la palanca, viene un pedacito de alimento que al mono le gusta. Entonces el mono rápidamente aprende a apretar la palanca. Y esto se llama refuerzo positivo. Si cada vez que aprieta la palanca le damos un choque eléctrico en los pies, pues el mono la aprieta una o dos veces y no la vuelve a tocar. Esto es lo que llamamos refuerzo negativo. Todo esto, para hacerlo objetivamente, se está observando mediante esta cámara de televisión desde un cuarto próximo, y entonces aquí tenemos todo el sistema de programación y aquí la pantalla en la cual podemos ver qué es lo que hace nuestro mono. En otros experimentos, un poco más perfeccionados, en vez de tener el animal, dijéramos, prisionero en la silla, podemos tenerlo en relativa libertad dentro de una jaula y dejar al animal en un grupo social. De esta manera podemos investigar el condicionamiento de los animales dentro de estructuras sociales. Y aquí tienen, por ejemplo, uno de ellos que está apretando una palanca, y así, si lo que ocurre es agradable, en este caso, un trocito de alimento que se le da al mono, entonces él apretará la palanca muchas veces. En otros experimentos lo podemos hacer también con chimpancés o con otros animales, y aquí lo que hacíamos era intentar identificar las manipulaciones de los animales, monos, gatos, perros, chimpancés o cualquier otro, de la palanca, con estimulaciones intracerebrales. Si el animal este estaba enseñado a un refuerzo positivo y al apretar la palanca sucedía algo agradable, ¿qué ocurre si nosotros estimulamos el cerebro de este animal? De esta manera estamos diferenciando las zonas del cerebro que hacen que este animal continúe apretando la palanca, refuerzo positivo, o de que no la vuelva a tocar, refuerzo negativo. Y esto se ha hecho en toda una serie de animales. Aquí están otros chimpancés. De esta manera podemos ver también quién es el jefe del grupo, porque claro, el jefe es el director, es el que apretará la palanca mientras los demás están esperando. Esto se ha hecho también pudiendo inhibir durante la realización de estos estudios, mientras este chimpancé, este es el chimpancé Carlos, aprieta esta palanca, nosotros podemos radioestimularlo y entonces ver estas zonas placenteras si se inhiben cuando se estimulan zonas, por ejemplo, en este caso el núcleo caudado. Aquí hay una inhibición de la respuesta de apretar la palanca del chimpancé. En otros estudios podemos ver entonces sistemáticamente cuáles son, y a esto es a donde yo iba ahora, la anatomía del placer y de la felicidad y del dolor. Y esto es el punto al cual ya hemos llegado hoy día en nuestro laboratorio. Nosotros podemos ya decir, estas zonas de la cabeza del núcleo caudado y del septum, en esta zona tan concreta, son zonas que producen refuerzo positivo, por lo tanto, probablemente placer en los animales, mientras que zonas colocadas en el cerebro un poquito más atrás, en este caso, en la sustancia gris central, que está aquí, el lemniscus, y otras zonas, el hipocampo y otras zonas, tienen refuerzo negativo. De manera que con esto, haciendo muchos experimentos, podemos empezar a tener una anatomía de la felicidad y de la infelicidad. En algunos de estos experimentos se ha incluso logrado a que los animales se estimulen a ellos mismos, la self-stimulation, la autoestimulación del cerebro, demostrando que a ellos probablemente les gusta las sensaciones percibidas porque se autoestimulan. Y frente a esta parte muy importante de la bibliografía de la autoestimulación, nosotros demostramos que también es posible el enseñar a estos animales la heteroestimulación. O sea, que si nosotros ponemos una situación de conflicto social, en este caso, el jefe de la colonia, que es este, que está amenazando a este mono, que es subordinado, entonces, si hay aquí una palanca que por radio estimula al jefe de la colonia en una zona inhibidora, entonces el mono subordinado aprende la heteroestimulación. Aprende que cuando él está en peligro, hay una palanca mágica que modifica la jerarquía social, y ven ustedes, está apretando la palanca y entonces el jefe está inhibido, y de esta manera podemos inhibir a nuestros jefes. De manera que esta es la técnica que nos permite el investigar cuáles son las zonas que producen sensaciones agradables o sensaciones desagradables, cuáles son las zonas del placer y las zonas del dolor. Naturalmente que a muchos de ustedes les quedaría la duda, bueno, placer, dolor, bueno, usted habla de que sí, de que el mono aprieta o no aprieta la palanca, pero ¿dónde está realmente el placer? ¿El placer es algo que únicamente puede hablar de ello un ser humano? Y tenemos hoy día ya una confirmación de que esto puede ocurrir en seres humanos, porque en algunos enfermos es necesario, como terapéutica o como medio diagnóstico, como veíamos en los días anteriores, el poner electrodos dentro del cerebro. Y entonces, en estos casos, estos enfermos han expresado, sin duda ninguna, que estimulación de estas zonas del septum y de la cabeza del núcleo caudado produce unas maravillosas sensaciones placenteras e incluso un cambio en la manera de ser de los enfermos. Por ejemplo, les voy a leer una de las historias clínicas que es demostrativa. Esta era una enferma, se llamaba Verónica, una mujer de 36 años, con larga historia de ataques epilépticos que no podían ser controlados con medicamentos. Y entonces se hizo una implantación de electrodos en el lóbulo temporal derecho. Días después, la estimulación de un contacto situado unos 30 milímetros bajo la superficie produjo una sensación agradable y cosquilleante en la parte izquierda del cuerpo, desde la cara hasta la parte inferior de las piernas. Y entonces Verónica comenzó a hacer observaciones divertidas, a reírse nerviosamente, diciendo que gozaba muchísimo de esa sensación. La repetición de estos estímulos eléctricos hizo que la enferma fuese más comunicativa, más coqueta, terminando por decir abiertamente que le gustaría casarse con el médico con quien hablaba. En las conversaciones de control, en días anteriores y posteriores a la estimulación, Verónica era mucho más reservada, completamente correcta y nunca con excesiva familiaridad. De manera que, esto no es el centro del casamiento, pero por lo menos es una zona que desde luego aumenta, y esto lo hemos visto en varios enfermos, así es que existe la prueba experimental de que algo tan difícil de captar y de definir como es la alegría, la felicidad, el bienestar y ser más comunicativa, aumentar las sensaciones amistosas y placenteras, esto puede evocarse artificialmente por estímulo de zonas determinadas del cerebro que conocemos dónde están. Por lo tanto, podemos concluir que la felicidad, y esto es punto 2 en la tesis que quiero presentarles hoy, la felicidad no está en el medio ambiente, sino dentro del cerebro. El placer no está en las manos que acarician, sino en la elaboración intracerebral de las percepciones táctiles y sensoriales. El placer y la felicidad están dentro del cerebro y de alguna manera, que no sabemos todavía, relacionadas con procesos físicos y químicos intracerebrales. De aquí, varias conclusiones de importancia trascendental. Si la felicidad no está en el medio ambiente, sino dentro del cerebro, entonces, ¿por qué intentar conseguir la felicidad de la manera habitual, como todos la buscamos, determinado por una educación materialista, simplista, que nosotros hemos recibido? ¿Cómo buscan ustedes, cada uno de ustedes, la felicidad? Pues en general será intentando tener más dinero, o intentando tener más poder, o quizá más automóviles, o más máquinas, o más muchachas en la casa que le hagan los servicios. ¿Es esto la felicidad? Pensemos también, fíjense ustedes, que estos problemas tienen una tremenda trascendencia práctica. Si nosotros vamos a los periódicos o a los libros, ¿cómo se cataloga el mundo en países desarrollados y subdesarrollados? Pues con números muy claros de estadísticas, hablando de los ingresos de los habitantes, de los kilómetros en carreteras, de los megavatios de electricidad y de las toneladas de acero que se producen, más algunos otros datos de cuántos aviones de bombardeo y cuántos tanques y cuántos soldados y cuántos proyectiles intercontinentales. Y el país más avanzado es el que tiene más acero, más carreteras. ¿Es esto aceptable? Vean ustedes que ahora, desde un punto de vista nuevo, hablando de felicidad y de sus mecanismos intracerebrales, llegamos a la misma conclusión que llegamos hace un par de días. En esta concepción deformada y peligrosa de qué es el hombre, de cuál es el destino del hombre y de hacia dónde va el hombre. Esta concepción terriblemente materialista del hombre y de su sociedad, en la cual realmente lo que ocurre es que se olvida al hombre, a su espíritu y, si ustedes quieren, a su alma. El hombre desalmado de la civilización materialista, incluyendo a la espiritual España. De manera que aquí hay algo que no está bien. Y en parte esto es quizá por un desconocimiento de un hecho tan elemental, que es que cualquier conducta personal, incluyendo la felicidad, siempre claro que hay algo que nos viene de fuera, y claro que hay algo que de nosotros vamos a expresar hacia afuera, pero el nexo de unión de percepciones y acciones siempre está en el mismo sitio, dentro del cerebro. Y esto es lo que no nos damos cuenta, en lo que no pensamos y lo que desconocemos. Y por esto, adelantándome a lo que voy a decir mañana, esto será una de las propuestas de acción que quiero decir mañana, que lo que tenemos que hacer, el elemento céntrico del hombre, naturalmente, es su propio cerebro. Es la educación de su propio cerebro, es el aumento de su propia conciencia. Pero entonces, nosotros podemos, número uno, modificar todo este sistema referencial que le damos a nuestros hijos y que tenemos nosotros. Número dos, modificar mediante la educación y mediante el entrenamiento los mecanismos neurofisiológicos que ya poseemos en el momento actual. Claro que no hay fórmulas de la felicidad, pero sí hay caminos para conocer mejor los mecanismos de dentro del cerebro que se relacionan con la felicidad. Como veo que el tiempo se me acorta, quiero dar, quizá más concretamente, viendo este fondo científico de que hay zonas intracerebrales relacionadas con la percepción de la felicidad, cuando no sepamos todavía muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos activar las zonas de percepción de placer dentro del cerebro. Y aquí tenemos quizá el punto clave de todo esto, son los límites de los objetivos del placer. Resulta que para percibir el placer, para ser felices, hay este armazón humano, y este es el límite total que nosotros tenemos, el cuerpo y el cerebro del hombre. De manera que en los objetivos tenemos la limitación total de que hay unos sensores de placer y de felicidad, fijos y determinados. Y en estos sensores tenemos únicamente los exteroceptores y los interoceptores, y nada más. O sea que, si nosotros reducimos placer y felicidad a algo que forzosamente tiene que ser analizado por el cerebro, el riñón no es feliz ni infeliz, es el cerebro. De manera que, ¿cómo llegan la información a este cerebro? Necesariamente por los exteroceptores, o sea, por los sentidos, las manos, los ojos, el gusto, los oídos, o de dentro, las sensaciones, percepciones viscerales. Y no hay más. De manera que ahora ya hemos limitado nuestro objetivo, tanto experimental como real. Sensores. Número dos, los analizadores. Y no hay más. Para ser felices, tenemos nosotros unos analizadores, que ya lo hemos visto aquí en nuestras proyecciones, que son absolutamente determinados. La corteza motora, el área 6, el área 4, la 3, 2 y 1, la 18, la 17, muchísimas zonas del cerebro no participan en la percepción de sensaciones placenteras ni desagradables. Y esto lo sabemos porque en animales o en personas, si se destruyen por razones de enfermedad o quirúrgicamente, por tumores, si se destruyen cualquiera de estas zonas, la sensación del placer no se modifica, ni la personalidad del individuo. De manera que ya podemos precisar de una manera bastante exacta que hay analizadores determinados y ya podemos empezar a ver dónde están. Hasta tal punto, no sé si conocen ustedes los experimentos de los cerebros partidos. Hay en algunos, este es un tratamiento nuevo de Sperry, de la epilepsia, en el cual lo que hacen es cortar la comunicación entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. No hay comunicación. Y cortar el quiasma óptico. Y entonces el ojo derecho va a un lado y el ojo izquierdo va al otro. Y entonces en estos enfermos se ha podido entrenar el ojo derecho a dar una señal y el ojo izquierdo a dar otra completamente diferente, incluso contradictoria. O sea, que un ojo va a un hemisferio y el otro ojo va al otro hemisferio. Y ahora ya empezamos a saber cuáles son las funciones de cada hemisferio en la percepción del placer, del dolor y las percepciones emocionales. Por ejemplo, en uno de estos enfermos se le tapaba, me parece que era el ojo izquierdo, y con el ojo derecho, que es el hemisferio no dominante en un enfermo que era diestro, se le presentaba la imagen de una chica muy ligerita de ropas. Y entonces el sujeto se ruborizaba y se entusiasmaba y hacía una serie de cosas raras sin saber por qué lo hacía, porque le faltaba la percepción consciente de por qué se estaba emocionando. De manera que había la percepción emocional sin la percepción consciente. Este es un problema realmente fascinador que explica en parte esos problemas, quizá incluso contradictorios, dentro de nuestro propio cerebro. Pero en esto no vamos a entrar hoy todavía. De manera que hemos dicho que tenemos como límites los sensores, los analizadores, dos, y ahora número tres, los sensores de los analizadores. Porque decimos que, claro que decíamos en el ejemplo, esto es un vaso, se analiza por los analizadores, pero para percibir que esto realmente es un vaso, necesitamos esta subcodificación. De manera que en esta subcodificación de los mensajes es donde podríamos decir que está la percepción espiritual del mundo, por lo menos la percepción del significado, tanto real como emocional. Ahora, con todo esto, llegamos a otra conclusión de una enorme importancia. Si ya empezamos a conocer estos mecanismos dentro del cerebro, entonces podemos empezar a aplicar técnicas educativas a estas realidades intracerebrales. Y entonces podemos educar a nuestros sensores, a nuestros analizadores o a nuestros sensores de los analizadores. De manera que podemos modificar los tipos de placer y los tipos de felicidad, si ustedes quieren, que son instintivos en el hombre. Y esto es lo que precisamente es, creo yo, uno de los objetivos más elevados de la civilización. La educación de la felicidad y del placer. Repitiendo que esto no es genético, esto hay, nos tenemos que educar en nuestra felicidad. Pero esto es obvio, todos tenemos la experiencia de ello. Nosotros no somos hombres primitivos, nosotros no nos lanzamos sobre un trozo de carne cruda para comerlo con ambas manos. Nos sentamos en una mesa agradablemente y si la carne está bien preparada y bien cocinada, pues es mucho más agradable. Cuando vemos a una chica guapa en una esquina, no nos tiramos como bestias encima de ella, sino que hay pues el cortejo y la charla y precisamente esto, en fin, tampoco lo podemos sacar hoy con la extensión que merece, pero creo que es, en fin, pero no puedo dejarla. La tentación de al menos rozarlo, creo que uno de los problemas más importantes de mayor elevación civilizada es precisamente lo que yo he llamado la humanización del sexo. O sea, que es cierto que tenemos instintos ancestrales y primitivos de monta de la hembra por el macho, pero lo civilizado es que este instinto se sublimice y entonces se le adorne, se le profundice, se goce infinitamente más y entonces hablamos del amor. Los animales no hablan de amor. Los animales montan unos a otros, procrean, pero sin amor. De manera que esto es quizá el punto más elevado, más importante en la civilización y la humanización del hombre. Y esto tiene una actualidad terrible, porque uno de los problemas, tanto en América como ya en España, es este intento de decir, vamos a ser naturales y espontáneos. De manera que la naturalidad es hacer lo que yo quiero, sin darnos cuenta que estos automatismos no solamente rebajan y degradan la dignidad humana, sino que además ni siquiera producen este grado mayor de placer, que es lo que estamos buscando. El mayor placer, y aquí entonces tenemos una diferenciación que creo que es muy importante, son dos tipos de placeres: el placer instintivo y el placer civilizado. Pero en ambos casos no podemos aceptar la filosofía, en parte prevalente, en parte de nuestra juventud actual, de que hay que ser espontáneos y primitivos, sino al contrario. Precisamente, y esto no es porque seamos, dijéramos, más virtuosos, sino al contrario, más epicúreos, porque queremos gozar más de la vida. Y el gozar más es el civilizar, el refinar las percepciones placenteras. Y esto tiene simplemente un fundamento neurofisiológico. De manera que vean ustedes, esto es otro tema que también me gustaría haber podido hablar en mayor extensión, que lo importante es que a nuestros estudiantes, que a nuestros hijos, cuando les hablamos de teología, en general estamos en campos en el cual no nos entendemos, estamos hablando de lenguajes diferentes. Pero cuando hablamos de biología, ya entonces podemos hablarles. Y fundamentalmente, estos hechos que son éticos, que también pueden ser teológicos, pero que pueden basarse fundamentalmente en una ética biológica. Esto creo que es algo por construir, porque fundamentalmente la ética biológica coincide con la ética teológica. Pero de esta manera tenemos un lenguaje de comunicación mucho más amplio, porque entonces las realidades biológicas son experimentales e incontrovertibles, y luego la realidad teológica es de interpretación y, si ustedes quieren, de fe. De manera que la parte teológica ustedes la toman o la dejan. La parte biológica, esto es simplemente experimental y es relacionada con una realidad biológica. De manera que necesitamos esta civilización de los instintos, en las cuales los fundamentales son el instinto de toma de alimentos, el instinto sexual, el instinto de tener el cuerpo caliente, de las relaciones sociales y el instinto maternal, más esta serie de placeres civilizados, en lo cual ya nos lanzamos a una zona que es estrictamente humana. Y entonces estamos hablando de humanismo, estamos hablando de placeres intelectuales, de placeres espirituales, de placeres artísticos. Ahora, un momento, que todo esto no está genéticamente determinado, todo esto no es natural, todo esto, si ustedes quieren, es artificial. Todo esto hay que enseñarlo. Hay que enseñarle a los niños a que utilicen el retrete y entonces que controlen sus esfínteres. De una manera parecida, hay que enseñarles toda otra serie de automatismos, incluso de que les guste ciertos tipos de música, ciertos tipos de arte, y que puedan tener esta percepción de la ética y del arte. Esto, en la cúspide de lo que yo creo que podría ser la humanización del hombre, son aspectos que nosotros tenemos que enseñarle a los niños. Con esto llegamos a otro tema dentro de lo, si ustedes quieren, la ingeniería de la felicidad, y es el establecimiento de los niveles de vida. Y quizá vamos a tocar, porque en fin, no quiero que se me quede en el tintero, vamos a tocar lo que quisiera al final de todo, quizá el tema más difícil, más complejo, En todo esto que hablábamos de educación instintiva y civilizada, hablando de felicidad, hay un punto central y esencial. Y es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué de la existencia humana? ¿Hacia dónde vamos? El propósito y dirección de la vida humanas. Este es un tema que parece que es más filosófico o teológico, si ustedes quieren, que biológico. Pero vamos a ver cómo lo enfocamos desde nuestro punto de vista. Y vamos a proponer cuatro hipótesis de trabajo. Una es la bien conocida de ustedes, en la cual, casi no la voy a tocar, dice que el propósito y dirección de la vida humana es fundamentalmente teológico. El hombre posee un alma individual e inmortal con origen y destino divinos. Y las funciones del cerebro lo único que hacen es expresar la existencia del alma. Como ven ustedes, quiero presentar todo esto de manera absolutamente neutral. Luego ustedes tomarán lo que a cada uno le parezca. Las funciones del cerebro expresan la existencia del alma y le dan libertad y responsabilidad, lo cual significa que en el futuro, en la vida futura, va a haber un premio o un castigo eternos. De manera que, según esta hipótesis de trabajo teológica, la vida humana se orienta fundamentalmente hacia un destino metafísico ultraterrestre. Quizá en contraposición total con la hipótesis teológica, vamos a pincelar la hipótesis existencialista. Y aquí, pues, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir y todos los que ustedes quieran. El hombre es una colección de materia sujeta a leyes físicas y químicas y producto de una casualidad evolutiva. La vida humana es un asco. La vida humana no es nada. La vida humana no tiene razón ni propósito. Y entonces, pues, lo único que hay que hacer es vivir el hoy con todo el máximo placer que yo pueda, gozando lo más que pueda de ahora, de inmediatamente, porque el mañana es nauseabundo. Y esta concepción de náusea es quizá lo que es típico de toda esta concepción existencialista. Y el problema nuestro es que en este asco de mundo, las máquinas y el gobierno, sobre todo el gobierno y la iglesia también, claro, distorsionan el cuerpo y la mente del hombre. De manera que estamos deformados por un ambiente hostil y terrible, y esto es desesperante, y esto no merece la pena. De manera que, bueno, pues vamos a vivir hoy lo mejor que podamos y ya está. Una tercera, aquí vamos a dar una pincelada muy ligera, es la que podríamos llamar socialista, en la cual, con pinceladas políticas, fundamentalmente políticas, dice, no, el hombre es fundamentalmente parte del grupo. Y entonces los objetivos tienen que ser u objetivos nacionales, entonces estamos en el nacionalsocialismo, u objetivos mundiales, y entonces estamos en el socialismo internacional. Vamos quizá a darle un poco de más detalle, porque es la que quizá sea de mayor controversia, las otras tres son bien conocidas, la hipótesis que yo quiero presentarles de hipótesis biológica de propósito y dirección de la vida humana. Y esta dice que la evolución biológica, aquí vamos a ver temas tocados ya en las charlas anteriores, la evolución biológica supone la aparición de formas, funciones y propiedades nuevas. Algo nuevo ha aparecido en nuestro del cosmos, que requieren palabras y conceptos nuevos para ser comprendidas por el hombre. Aquí entonces ya hay una explicación de este materialmente, no hay problema. Hay propiedades que son nuevas y que por tanto exigen conceptos nuevos. Para volar hay que tener alas, para pensar hay que tener cerebro. Y estos órganos, las alas y el cerebro, crean funciones que no existían en el universo elemental de órbitas atómicas. ¿Cómo vamos a explicar el volar de los pájaros, hablando de átomos en sus órbitas? No, son ciencias diferentes, son conceptos diferentes. Por lo tanto, necesitamos ideas y realidades diferentes. Ahora, vamos a decir que en las alas de los pájaros no hay átomos? Hombre, pues claro que sí, están llenas de átomos. Pero a mí el átomo no me sirve para explicar los vectores de vuelo. De manera que, por la aparición de órganos nuevos, hay funciones nuevas. A mí no me sirven los átomos para hablar de la belleza de un paisaje o del color azul. Yo necesito psicología. Es un lenguaje diferente porque las funciones son diferentes. Ahora, según esto, si el hombre no es el rey y el final de la creación, como discutíamos en días anteriores, decimos que el hombre es simplemente una etapa que está en evolución. Y entonces, el destino, el futuro del hombre, según esta concepción, puede ser biológico y cosmológico. Parte de un proceso dinámico con un pasado, un presente y un futuro. El hombre es la combinación única de propiedades biológicas creadas a lo largo de milenios de evolución animal, más la combinación única de sistemas de valores y de conducta que, recibidos de la cultura, forman el contenido simbólico que estructura materialmente el sistema nervioso central del individuo. De manera que, por la existencia de un nuevo órgano, el cerebro, existen nuevas propiedades, la inteligencia humana, y esta inteligencia, con consciencia cósmica de sí misma, confiere nuevas propiedades de autodeterminación y, por lo tanto, de libertad y de responsabilidad. De esta manera, nosotros vemos al hombre en una evolución hacia adelante. De esta manera, estoy queriendo presentarles una concepción, dijéramos, cósmica, que algo que viene de atrás y va hacia adelante. Y entonces, lo que seríamos nosotros son simplemente una especie de portadores de información procesada, recombinada, modificada dentro de nuestro cerebro. Esta es la individualidad. Este es mi yo, si ustedes quieren, que he recibido una serie de cosas de fuera y entonces se están recombinando dentro de mi propio cerebro. Pero son todos elementos que me vienen de fuera. Y esto crea, como también ya he dicho, una inmensa sensación de humildad, porque estas ideas que yo estoy queriendo comunicarle a ustedes no son realmente mías. Son recombinadas dentro de mi cerebro, pero los ladrillos que yo estoy utilizando para este edificio ideológico que les presento son ladrillos prestados de la literatura, de la ciencia, de muchísimos hombres que ya han existido. De manera que yo soy, y realmente yo es como me siento, como un portador de una antorcha de saber, de conceptos, de emociones, de sensaciones. Las emociones son mías, pero los conceptos realmente no. Las palabras tampoco. Y yo entonces esta antorcha estoy intentando llevarla hacia adelante, hacer que crezca si es posible y dársela a ustedes. Esta es mi máxima motivación al venir aquí, en estas charlas y estar con ustedes. Yo estoy intentando darles una antorcha de luz, de conceptos, de saber, de emociones quizá también. Y entonces, este es el inmenso placer que yo siento, creer que quizá algunas de estas concepciones hacen vibrar algo dentro de todos ustedes, y yo siento esta vibración y esta comunicación, y yo me siento mayor, mejor, más fuerte, porque entonces ya no es mi cerebro, sino yo soy entonces parte, una rueda muy pequeñita, dentro de estas muchas ruedas de los cerebros de todos ustedes, y entonces estamos hacia una cosa que es real, que es la creación del cerebro de la especie. Del cerebro de la especie intercomunicado, porque lo que yo les diga va a ser aceptado o rechazado o modificado, y ustedes me van a dar sus propias reacciones. Pero entonces, entre todos, y mientras más inteligentes todos seamos, y mientras mayor conocimiento todos tengamos, más perfecto va a ser este producto que es del cerebro de la especie, pero también de nuestra afección, de nuestro amor, de nuestra relación común. De manera que hay algo, si quieren ustedes, espiritual y material, al darme cuenta que yo estoy metiéndome dentro del cerebro de todos ustedes y ustedes dentro del mío. Y entonces, en esta colaboración, y esto es realmente un proceso de colaboración que yo siento íntimamente. Ahora yo estoy un poquito emocionado hablando de ustedes de esta manera. Yo no estaba emocionado hace un momento. Y realmente en esta emoción, entonces hay quizá una mayor presión creadora dentro de mí mismo, y hay algo que estoy intentando darle a ustedes de expresión, percepción y misión creadora en cada uno de ustedes, si recuerdan, si comentan, si hablan de todas estas posibilidades, si intentan el modificarse ustedes por dentro de sus propios cerebros. De manera que esto es lo que creo que podría ser esta concepción mucho más dinámica, biológica, la concepción biológica del hombre, dinámica en continuo movimiento, que viene de atrás y va hacia adelante, y entonces el problema incluso de mi desaparición personal, de mi muerte individual, tiene muy poca importancia. Mis propios problemas personales, económicos o del tipo que sea, no tienen importancia ninguna. Hay algo más importante que todo eso, que es este algo maravilloso que me trasciende a mí mismo, que yo estoy intentando contribuir un poco al cerebro de la especie y que continuará en mis hijos, en mis colaboradores, en los libros y en la humanidad entera. Claro que ustedes pueden decir, bueno, muy bien, pero todo eso es una tontería. A mí eso no me convence. Porque, bueno, ¿y cuando yo desaparezca, qué? Pues todo se ha acabado. Y yo le digo, pues sí, señor, pues tiene usted razón. Lo que pasa es que usted va a desaparecer y usted se va a morir. De manera que esta concepción que yo estoy intentando darle, es quizá una concepción que en gran parte es real, porque esto es lo que ocurre. Y yo estoy intentando convencerles a ustedes de que hay este sentido de continuidad humanista y cosmológica. Pero si ustedes no me lo aceptan, entonces su yo se acaba cuando ustedes se mueran. Y en cambio, yo no me acabo cuando yo me muera. Hay algo que perdura. Claro que esto es simplemente una concepción diferente de la misma realidad. Sobre todo una concepción sentida, una concepción emocional. Y yo les digo, claro, pero es que esto depende o de cómo se me ha formado el cerebro cuando yo era niño, o cómo yo se lo estoy intentando formar a mis niños, o cómo yo me lo he formado, que este es el caso, lo cual es muchísimo más difícil cuando yo era ya un poquito mayor. De manera que esto sigue siendo, este sistema es un sistema tremendamente abierto, porque no impone, da simplemente una interpretación de la realidad biológica y cosmológica, no se opone ni siquiera a una interpretación adicional teológica, que ustedes dicen, además de todas estas ideas, yo siento un destino metafísico, muy bien, no hay problema ninguno. Además de todo esto, yo tengo un alma inmortal que se va a salvar, no hay problema ninguno. Porque las dos cosas son ciertas, o sea, es un tema de interpretación teológica de una realidad biológica y cosmológica. Y esto es precisamente a esta conjunción a la que yo creo que es importante el intentar darnos a nosotros, los hombres, puntos de contacto entre culturas y creencias diferentes. Esto es precisamente una de las funciones, creo, de la ciencia y en parte también de la ética y de la teología moderna. Hay otra serie de cosas que creo que vamos a continuar el día siguiente, de manera que vamos a cortar aquí y el próximo día, que será mañana, continuaremos hablando de estos problemas éticos y de continuidad de propósito de vida, y con lo cual terminaremos una relación que ha sido enormemente agradable en los días pasados. Así es que ahora vamos a ver una película. Esta es una película en la cual plantea un problema e intenta una solución. La película se llama Agresión y diálogo, está en francés, y intenta proponer, frente a las soluciones, mejor dicho, frente a los problemas con los que nos encontramos, ¿dónde está la solución? ¿En la agresión, en la lucha o en el diálogo? Esta película a mí me agrada mucho porque no solamente por la colaboración, ha sido hecha en colaboración, como verán ahora, con Tim Bergen y con Lawrence, sino sobre todo porque es la primera película que realmente hemos hecho aquí en Madrid. Así es que presentaremos la película y cuando acabe charlaremos las dudas o problemas que ustedes tengan.
¿Cuál es la película?
Y ahora, después de que vean ustedes cómo es posible esta manipulación, dijéramos, de la conducta agresiva en los dos sentidos, ahora podemos volver a nuestros temas más felices de ingeniería de la felicidad. Y como conclusión final, diríamos entonces que los dos aspectos son ciertos. La realidad biológica de que podemos investigar el placer, el dolor, la felicidad por sus mecanismos neurofisiológicos, y la realidad, si quieren ustedes, espiritual, psicológica, de que hay una contrapartida y que esto es simplemente que por la complejidad de las funciones aparecen nuevas funciones en la naturaleza, nuevas funciones en el hombre, y que esta es quizá uno de los aspectos más importantes, la percepción de felicidades de las cuales los animales no tienen ni idea. Este será precisamente el tema que espero que podáis charlar mañana con ustedes, los niveles de vida, a qué nivel se desarrolla la vida de cada uno de nosotros, por qué. Y acabaremos también hablando de estos objetivos de vida, basado en temas fundamentalmente neurofisiológicos, y espero que hagamos un resumen de todo. Gracias.